la verdad que es un honor en el día que hoy estamos transcurriendo, y sobre todo para los justicialistas, un día tan sentido como el de hoy, recibir a nuestro candidato a diputado nacional, Carlos Gutiérrez, a nuestros legisladores, a nuestros colegas intendentes de todas las localidades que hoy nos visitan, por sobre todas las cosas agradecer a la prensa por estar presente, y también a aquellos compañeros militantes que nos acompañan en el día de hoy. La convocatoria es para poder expresarse nuestro candidato, es realizar una conferencia de prensa donde puedan cada periodista poder sacarse todas las dudas, que podamos informar para estas próximas elecciones todo lo que concierne a nuestra boleta, a nuestro proyecto de Hacemos por Córdoba, y por sobre todas las cosas, tomando ya la última recta para el 17 de octubre. Lo vamos a hacer en dos etapas. La primera etapa, para que todos los periodistas puedan hacer sus preguntas, y una vuelta que terminemos con los periodistas, les pedimos a todos los militantes que hoy están presentes para poder realizar una reunioncita tranquila y privada entre nosotros, también para poder dialogar con nuestro candidato, y por sobre todas las cosas también con intendentes que hoy están presentes y con nuestros legisladores. Así que vamos a darle comienzo y le vamos a dar paso a nuestro candidato. Y agradecidos y bienvenidos a Santa Rosa.
Bueno, muchas gracias, Claudio, por tus palabras, por la bienvenida. Buenos días a todos. Gracias, Carlito. Gracias, Noemí. Gracias, Wilma. Gracias, Fede. Me acompaña, lo conocen, Pablo Casinerio, el diputado nacional, y es el jefe de campaña. Dani Cardoso, también de nuestro equipo. Y saludar a todos los intendentes, a todos los dirigentes, a los compañeros y compañeras en este especial día. Desearles un feliz día de la lealtad, y sobre todo en la memoria de lo que esa fecha significa para los justicialistas, que siempre hemos honrado con nuestras conductas esta fecha, y que sobre todo en los tiempos que corren nos llevan a recuperar mucho más la sabiduría política, los consejos que el general Perón nos instruyó en cada momento de dificultad de la patria, ¿no? Esto me parece que es también muy importante. Así que bueno, bienvenidos los amigos de la prensa, quedamos a disposición.
Carlos, quería preguntarle, bueno, ¿cuál es su sentimiento en el día de la lealtad? Usted acaba de decirlo, se vive algo especial. Sería bueno que pudiera hacernos un repaso de la historia a partir de aquel 17 de octubre del 45 hasta llegar al día de hoy, en donde se ve un peronismo que se va a unir en La Pampa, pero en donde parece ser que en Córdoba no mantienen ese sentimiento de unidad, porque lo que se dice es incluso que el gobernador no va a estar presente, y esto marca también un contraste con la realidad, teniendo en cuenta esto y preguntándole también sobre lo que siempre han sido los objetivos del peronismo y la pérdida de derechos que dice desde el peronismo se puede dar en caso de que siga avanzando el gobierno de Cambiemos.
Bueno, sería muy largo para una conferencia de prensa hacer raconto de toda la historia desde el 17 de octubre y el significado en cada una de las coyunturas. Yo les sintetizo, o trato de sintetizar, diciendo algo que yo tengo como convicción. Muchos han hablado y hablan de cuál ha sido o cuál fue el mejor Perón. Yo creo que no hubo un mejor Perón. Hubo un mejor Perón para cada una de las épocas en donde el general tuvo la visión en cada momento de qué era lo correcto para hacer. Ese mejor Perón fue el mejor cuando cuando nació nuestra fuerza política, en el año 45, rescatado por la clase trabajadora y por el pueblo, supo ver que a Argentina se le presentaban unas posibilidades enormes de entrar en la senda del progreso. Otros en la historia anterior lo habían visto en otros momentos. La diferencia de Perón fue que a esta llamada fiesta del crecimiento, de los beneficios, él hizo ingresar a los sectores más postergados de la patria. Esa fue la gran diferencia de ese mejor Perón. Hubo otro, a mi criterio, mejor Perón, que fue el que evitó un baño de sangre, cuando el golpe de gorila del año 55 nos privó de un gobierno electo por el pueblo, y él prefirió irse al exilio antes que producir, seguramente hubiese sido ante la orden de él, un baño de sangre. Para mí fue el mejor Perón aquel que comandó la resistencia durante 18 años y que supo manejar genialmente la táctica y la estrategia de posicionamiento con el movimiento de las alas del movimiento, de las alas del movimiento, digo, la derecha, la izquierda, todo, que quedó, digamos, para los manuales de estrategia, muchas de esas, de esas acciones del general, de acuerdo también a las necesidades que había en ese momento. También para mí fue el mejor Perón aquel que volvió a la patria después de 18 años y, en vez de plantear resentimiento, cuando todos los peronistas naturalmente esperábamos aquella consigna de que para un peronista no había mejor que otro peronista, nos planteó que para un argentino no había mejor que otro argentino. Y nos recordó ese concepto del cual él fue un gran cultor, que es el concepto de la unidad nacional. Un concepto de unidad nacional que implica fundamentalmente que cuando sobre todo la patria está en problemas, y en problemas profundos, el todo es más importante que la patria. Y el todo, precisamente, es tener, como lo hicimos en Córdoba durante los últimos 20 años, la clara visión de que también a través del diálogo, de el entrecruzamiento permanente con otros sectores que no pertenecen a nuestra fuerza política, que ideológicamente no comparten incluso nuestra visión, se han ido incorporando y han sido conducidos por una política que el peronismo honró a través de esos 20 años y sigue haciéndolo en Córdoba, razón por la cual los cordobeses nos acaban de dar, después de 20 años, una chance más con casi el 60% de apoyo de su voto. Entonces, la reflexión que nosotros hacemos respecto del 17 de octubre es que ese mejor Perón, en su legado, tiene que hacernos comprender que a nivel de la patria, lo importante, por más importante que sea, no es una unidad de la parte, que es una unidad siempre a construir, no es una unidad terminada con eslogan ni con fotos. Es una unidad a construir en el futuro, pero que siempre tiene que tener el concepto de unidad nacional como absolutamente su responsabilidad en este momento para enfrentar los problemas de la parte. Nosotros estamos totalmente convencidos, ustedes me han escuchado, y yo creo que haber estado en tu medio expresando esto mismo en la anterior visita rumbo a Las PASO, que nosotros necesitamos, y yo celebro que, por ejemplo, el candidato Alberto Fernández esté planteando esto mismo que nosotros veníamos predicando y construyendo en Córdoba en los últimos 20 años. Un gran acuerdo nacional. Un gran acuerdo nacional que permita convocar no solamente a todas las fuerzas políticas, sin exclusiones, porque acá hubo convocatoria del actual gobierno, pero fue una convocatoria mentirita, porque cuando yo en una convocatoria, un gran acuerdo nacional, excluyo a un candidato o a una candidata, eso no es un acuerdo nacional, es un acuerdo de parte, un acuerdo tramposo. Acá cuando yo escucho que se intenta construir a partir del 27 a la noche un gran acuerdo nacional, con todas las fuerzas políticas, las fuerzas sociales, las fuerzas del trabajo, las fuerzas empresariales, los cultos religiosos, todos los que quepan en esa mesa, me parece que yo me permito en este 17 de octubre respirar hondo y recordar las enseñanzas del general Perón. Ojalá esto
podamos hacer, y Córdoba y el peronismo de Córdoba está dispuesto a contribuir en esa dirección con el próximo presidente. Todo, usted mismo lo expresa, todos los guarismos indican que esa situación está ya bastante definida, y Córdoba va a contribuir, como lo ha manifestado el propio gobernador Chiaretti, va a contribuir con sus mejores, no solamente con sus mejores hombres y mujeres, a la construcción de ese gran acuerdo, a la construcción de la salida a esta tremenda crisis que golpea sobre todo a los sectores más humildes, sino que va a contribuir con los mejores ejemplos que aquí tenemos. Y yo celebro, por ejemplo, que también el candidato Fernández haya tomado y haya proyectado dentro de su plataforma política algo que los peronistas en Córdoba venimos construyendo y ya mostrando como ejemplo práctico todos los días, que es federalizar la provincia. Y me parece muy bien que él haya tomado el ejemplo de Córdoba, como me parece muy bien que una marca registrada como el programa Primer Paso hoy sea también parte y muchas otras acciones que nosotros llevamos a cabo como construcción concreta de la mano de todos nuestros intendentes, nuestros jefes comunales, nuestros legisladores, y el propio gobernador, haya sido gobernador de la SOTA en su momento, o el gringo Chiaretti en este momento, construimos. Y nosotros queremos aportar eso, con lo cual demostramos que dicho sea de paso no nos da lo mismo cualquier construcción. La construcción del peronismo de Córdoba es una construcción absolutamente progresista en términos de lo que significa lo que mejor podemos hacer, como hacía Perón en cada coyuntura, que es interpretar la realidad que nos toca a los cordobeses y haber construido en consecuencia. Ese es mi concepto de lo que significa el 17 y su actualidad, su total actualidad con lo que, de las enseñanzas de Perón, con lo que estamos viviendo hoy en la patria. Bueno, con mucha actividad, ustedes saben, porque lo dijimos desde el primer día, que la tarea nuestra desde el primer día no era precisamente la más fácil. Y exigía un redoble de actitud en lo que hace a militancia, a tratar de hacer esta tarea casi docente, diría, de lo que significa llevarle a cada cordobés el mensaje de que, independientemente de quién hayan decidido votar como presidente, nosotros estamos haciendo un planteo que está enfocado en los diputados por Córdoba, en los diputados que durante 20 años también, no las personas, sino que como fuerza política hemos demostrado que defendemos los intereses de Córdoba. Fíjese, acá a la vuelta de la esquina nada más, después del 27, un mes más vamos a estar tratando el presupuesto nacional. Y allí va a ser absolutamente necesario estar con los ojos muy abiertos, porque primero queremos saber sobre el peso de quién va a recaer los esfuerzos que vienen para el pueblo argentino con la tremenda crisis que este gobierno ha generado. Y allí va a ser necesario que cada una de las jurisdicciones, y esto no es en contra de nadie, simplemente en la preservación de los recursos que son de todos nosotros, que son de cada uno de los intendentes que aquí me acompañan, de cada uno de los dirigentes que acá me acompañan, de los legisladores, porque con esos recursos nosotros tenemos que seguir pensando en el progreso de Calamuchita, de Santa Rosa, de Embalse, de Villa General Belgrano, de todo y cada uno de los circuitos de este departamento. Gobierne quien lo gobierne, tenemos que seguir pensando en cómo resguardamos esos recursos. Fíjense, ahí tienen un ejemplo concreto de lo que significa tener diputados que se sumen al proceso de construcción nacional, como decía yo recién, pero que cuiden los intereses de Córdoba.
¿Por qué cree que sigue fuerte el presidente Macri en la provincia?
Mire, eso habría que preguntárselo a los cordobeses, lo que nosotros sí creemos es que acá hay una historia de una Córdoba que no solamente en este momento se ha manifestado de una determinada manera, sino que se ha manifestado en distintas ocasiones. Si usted lee la elección del 12 de mayo, no tiene nada que ver con esta. El 12 de mayo, los mismos cordobeses le dieron a un candidato peronista como Juan Chiaretti el 60% de los votos. Y yo le aseguro que con lo que todas las encuestas dicen hoy, donde nuestro gobernador supera largamente el 80% de imagen positiva, es decir, ha crecido. Cuando todas las figuras públicas han decrecido, naturalmente por la influencia de la crisis, si hoy fuéramos a las elecciones provinciales, yo me animo a decir que Arti no ganaría por el casi 60%, ganaría por el 70%. Y evidentemente nosotros no podemos pensar que ese 60% provino nada más que de nuestra fuerza política. Esa es precisamente la sabiduría a la que yo hacía referencia de Perón, que fue capaz de construir una base y compartirla con el conjunto de la sociedad. Con algunos es imposible compartir nada, porque son los que siempre privilegian sus intereses por encima de los del conjunto. Pero en términos generales, eso ha venido ocurriendo en Córdoba. Lo que nosotros vemos como muy auspicioso es que, por ejemplo, el candidato Fernández haya sido el único que vino a Córdoba y fue directamente de cara a cara a decirle a los cordobeses: señores, nosotros en nuestro gobierno nos equivocamos, al menos en esto, esto y esto. Eso me parece muy bueno. Ahora, lógicamente, si hay un nivel de desconfianza por esas cosas, el propio candidato se autocritica de que ocurrieron, va a demorar un tiempo en que los cordobeses también reaccionen y pasen el limpio las consecuencias también de ciertas políticas que también ellos están padeciendo el actual gobierno. Me parece que la confianza es algo que se generará con el tiempo. Pero yo no tengo por qué dudar de que la decisión y la honestidad de plantearse y plantarse de esa manera ante los cordobeses de Alberto Fernández, que vaya a no ocurrir o ocurrir de otra manera una vez que sea presidente. No tengo por qué pensar eso, al contrario, me parece que ese es el camino a seguir.
Por eso la expectativa
Mire, nosotros tenemos la misma expectativa que teníamos para las PASO. Cuando para las PASO vamos a ser honestos, nadie daba dos pesos por la lista de Hacemos por Córdoba. Cuando iniciamos esto, que todo el mundo tenía noción, ustedes mismos los periodistas siempre comentaban lo difícil que iba a ser en un Boca River salir con un equipo de un pueblo determinado. No quiero nombrar a mi estudiante Río Cuarto,
que va a quedar
abandonado, a pesar de que yo soy hincha de Atenas, pero digo, es medio difícil terciar en un Boca River, porque tranquilamente los hinchas de un lado y del otro van a decir: Chávez, vos correte, espera un poquito ahí en la tribuna, porque no es lo principal lo tuyo. Y es lógico, es una elección presidencial. Pero nosotros nos pusimos como objetivo reemplazar las dos bancas cuyo mandato termina en diciembre. Y seguimos teniendo ese objetivo. Lo logramos prácticamente en las PASO. Con lo cual nosotros de PASO le agradecemos el esfuerzo a todos los dirigentes, a toda nuestra militancia, y sacamos algunas conclusiones que nos pueden permitir mejorar, sí, pero el objetivo sigue siendo un objetivo que para nosotros, en este contexto de polarización, equivale prácticamente a un triunfo. Y así fue leído, no es casualidad, no lo digo yo, fue leído, no por casualidad, más o menos de esta manera, por toda la prensa provincial, incluso alguna prensa nacional, el haber logrado nosotros, en este contexto de polarización, ese resultado. ¿Qué vamos a revisar? Y bueno, por eso, el sentido de lo que decía Claudio, que hacemos en cada uno de los lugares, juntarnos a puertas cerradas con nuestros dirigentes, analizar las estrategias, lo que pueda haber que cambiar o no cambiar. Hay, por ejemplo, a modo de un caso concreto que todo el mundo sabe, hubo casi 80.000 votos en las PASO nulos, de los cuales esos 80.000 votos significan 3 puntos. 2.5 de esos 3 puntos sabemos nosotros perfectamente que tenían como destino nuestra boleta, nuestra fuerza política. Y que se equivocaron precisamente porque no hay cultura del corte. Se equivocaron al ir con nuestra boleta, tomar la boleta completa y anular, por lo tanto, el tramo de diputado. Bueno, esas son las cosas que exigen corrección, y cada uno de los dirigentes que están aquí, como de todos los territorios, por miles, porque ese es el valor, el capital que tiene el peronismo en Córdoba. miles y miles de dirigentes, entre los que se destacan más de 200 intendentes, legisladores, concejales, presidentes de partidos. Nosotros tenemos una estructura en Córdoba muy importante, sin la cual esto se hubiese convertido en una pateada sin destino. Haber logrado el 18% gracias a este esfuerzo que se ha hecho. Entonces me parece que corregir esas cosas sí nos pueden permitir mejorar. Pero nuestro objetivo sigue siendo el mismo: reemplazar los dos diputados que vencen en diciembre.
Independiente Claudio Chávez, usted dice, Carlos, el candidato nacional un poco pasa por la primera trinchera, ¿no? El trabajo para los militantes, boleta combinada, trabajo artesanal.
Bueno, nosotros hemos estado reuniéndonos con nuestros militantes y hemos tomado algunas definiciones. Lo primero es poder mejorar la persona de la boleta de Hacemos por Córdoba, lo que sucedió en las PASO, y la verdad que, bueno, queremos hacer un trabajo casa por casa a partir de la semana que viene, donde vamos a instruir, tal vez con más tiempo, de distinta manera, tal vez con más organización a lo poco tiempo que tuvimos en el espacio, para que la gente no se equivoque. Acá en Santa Rosa, como decía Carlos, tuvimos casi 450 votos nulos, en los cuales creo que si hoy podemos definir eso, vamos a alcanzar algunos puntos. Pero bueno, por lo que decía Mario, nosotros también entiendo de que nuestro gobernador, nuestro candidato después del 27, pueden estar en un consenso general a nivel nacional, pero soy convencido que tenemos que ayudarlo antes del 27 de octubre los militantes, y obviamente nosotros vamos a trabajar a destajo por la boleta corta, pero bueno, evidentemente vamos a trabajar con nuestro candidato peronista a nivel nacional. En esto, por lo que decía Mario, entendemos que desde la militancia lo vamos a hacer para dar un puntapié inicial a un gran acuerdo que pueda ser después del 27 de octubre, respetando lo que también dijo nuestro candidato, que si nosotros sacamos un importante porcentaje en Santa Rosa, no fue solamente por nuestros compañeros peronistas, por nuestros justicialistas, sino también por gente independiente y, ¿por qué no?, de alguna otra parte, ¿no? Entonces, respetando eso, obviamente vamos a trabajar con las dos boletas, va a llegar casa por casa y vamos a explicar cómo es el corte en algunas situaciones. En aquellas personas también que no quieran votar a quien hoy por hoy nosotros vamos a trabajar para nivel a presidencia.
Carlos, quería aprovechar también su presencia aquí para pedirle su visión con relación al tema, teniendo en cuenta esto que termina de decirnos el intendente y la situación que vemos de algunos peronistas que están un poco confundidos, digamos, porque los invitan a una caravana hoy del 17 de octubre, hay algunos que no se animan a ir porque están con la boleta corta, otros porque están con la boleta solo con Fernández.
No es así. No es así para nada, Mario. Me parece que ya la semana pasada te dijeron de que vaya a la fuente. Tendría que haber ido el partido a preguntar, para decir, a ver, no van a la caravana. No, nuestro partido dispuso no hacer la caravana. Esto fue muy claro. No hacer la caravana en el día de hoy, estar en un acto como el de este, estar en un acto interno, porque entendemos también que hay situaciones políticas distintas, situaciones diferentes. Entonces, no es que uno sea más o menos. Discúlpame, Carlos, es una cuestión muy local. Por eso, capaz que uno lo sepa, y si la sabe, está bueno que lo conteste. Pero bueno, es una situación que no es, digamos, el informe que está dando.
Su acotación, porque marca justamente, resalta más lo que era la pregunta, estaba ahí en ese sentido, entonces quería ver cuál es la visión de ese cargo a partir de lo que acaba de escuchar.
Bueno, en primer lugar, si nosotros estamos acá con el compañero Carlos Gutiérrez, que es el presidente del bloque justicialista en la Unicameral, no estamos más que ratificando en un día tan importante para los peronistas como es el Día de la Lealtad, de venir a exhibir lo que es nuestro patrimonio cultural, histórico, de lucha y de convencimiento. Nosotros no queremos agredir a nada, a nadie. Somos peronistas. Y defendemos, en el caso de Córdoba, al gobernador Juan Schiaretti, y a los diputados de Hacemos por Córdoba. Esto lo hemos manifestado en todos lados. Pero también, como somos peronistas, a nivel presidencial, la mayoría de los intendentes, presidentes comunales, legisladores de este departamento, inclusive los que no son peronistas, hay muchos intendentes radicales que fueron a almorzar, estamos con Alberto Fernández porque creemos que es la oportunidad que tiene el país para salir adelante. Después de estos 4 años que perdió la Argentina, donde la Argentina fue endeudada, donde la Argentina, los trabajadores perdieron adquisición en el salario, donde las pymes empezaron a desaparecer, donde el comercio, los comercios cada día cierran más, donde realmente esta entrega al Fondo Monetario Internacional y sus políticas, a la devaluación, donde han hecho al aumento de las tarifas, de la energía, de combustible, de todo lo que significa en el bolsillo de los argentinos, creo que viene una época, como bien decía Carlos, de concordancia nacional, de poder establecer un acuerdo, que es lo que está trabajando Alberto Fernández y en lo que trabajó mucho nuestro gobernador Schiaretti. Si hoy hay más de 12 gobernadores peronistas que están avalando a Alberto Fernández y algunos gobernadores que sin ser peronistas también están avalando eso, es porque están generando una nueva corriente del federalismo en la Argentina. Y eso es lo importante y lo prioritario. Y si por otro lado vemos que después de 28 años se ha unificado la Central de Trabajadores Argentinos, la CGT, de que todos tienen coincidencias en sentarse en una mesa para poder dialogar sobre el presente y el futuro, si la Unión Industrial Argentina, si las cámaras de comercio, si las iglesias, están todos tratando de ratificar una línea y una direccionalidad de lo que tiene que ser la Argentina para salir de este pozo en el cual estamos todos sumergidos, indudablemente que va a hacer falta el esfuerzo mancomunado de todos. Y todos pensando en lo que significa la independencia del criterio que tenemos que tener como cordobeses para poder plantearlo en la mesa nacional. A mí me enorgullece que Carlos Gutiérrez nos represente junto con los otros compañeros que van en la lista. Me enorgullece desde el punto de vista de que hay muchas cosas que están pendientes en Carapuchita. Tenemos que mejorar en materia de conectividad de rutas que nos posibiliten lo que hoy es una realidad palpable. Somos el valle turístico que más ha crecido cualitativa y cuantitativamente en todas las actividades productivas. Pero nos falta conectividad. Los días de mucha concentración turística, tenemos dos nudos, dique Los Molinos y embalse de Río Tercero. Tenemos que generar nuevas vías de conectividad. Y creo que ellos nos van a ayudar. Necesitamos solucionar el tema de la unidad turística de embalse. Necesitamos tener una política energética a partir de la central hidroeléctrica de Río Grande y la central nuclear de embalse. No puede ser posible que nuestras cooperativas estén fundidas por un tema de tarifas que realmente redunda en contra de los bolsillos de los comerciantes, de los inversores, de las pequeñas familias. Fíjense qué contraste. El gobernador Schiaretti hace gasoductos, trae conectividad de internet y por el otro lado la gente de Carapuchita en materias que no son de su competencia porque trascienden como el tema energético, pagan tarifas desorbitantes. Todas estas cosas queremos desarrollar, queremos charlar, queremos discutir, queremos ser parte de las grandes decisiones y no aislarnos. Creo que eso es la claridad que tenemos los cordobeses, manteniendo nuestra identidad, manteniendo nuestros principios, defendiendo a nuestros compañeros y defendiendo a nuestra provincia de Córdoba. No queremos más grietas, queremos puentes, queremos unidad, pero que nos respeten la palabra. Tenemos criterio. No nos van a arriar. No somos una manada para arriar. Pero sí queremos ser parte de las decisiones que se discutan en este país.
Nosotros queremos
la disputa, porque vemos que hay grandes inversiones patronales de la provincia de la música, que es muy importante.
No es un déficit importante. Analicen ustedes los kilómetros de rutas que se han hecho en Calamuchita y vamos a ver quién, qué gobierno le prestó tanta atención a Calamuchita. Yo lo que estoy planteando es que nos falta, debido al crecimiento, tenemos que generar el impulso necesario para tener más rutas y mejor competitividad en esa materia. Y no me cabe ninguna duda, el gobernador Schiaretti, tanto como lo fue el gobernador José Manuel de la Sota, nos ha permitido tener este crecimiento no es casual, es en función de la conectividad. Así como fuimos el primer valle turístico que tuvo gas natural por una decisión de intendentes y legisladores de aquella época lejana, hoy podemos decir con orgullo que tenemos la posibilidad de darle gas al 80% de las localidades de Calamuchita que antes ni soñaban la posibilidad de tener una ventaja comparativa en materia de un fluido tan importante para el desarrollo de la industria turística. También nos falta en materia de salud pública, que ya estamos trabajando, en materia de educación, que estamos trabajando. No es solamente el esfuerzo que viene de arriba, es el esfuerzo que pongamos también desde acá para que realmente las cosas se puedan lograr. Y las vamos a lograr así como las hemos conseguido en estos 20 años, que han sido muchos. ¿Falta? Sí, falta. Y lo vamos a lograr. No me cabe duda que lo vamos a lograr.
Yo creo, Carlos, que también de la pregunta del colega, lo que iba implícito es una idea de que en los últimos años desde el turismo de la provincia se apuntó más hacia los otros valles que hacia la inversión en Calamuchita.
Dejemos algún capítulo para la nueva etapa del gobierno, porque creo que puede ser mucho más sustantiva. Creo que hoy estamos acá en la presentación del compromiso que tiene el compañero Carlos Gutiérrez para representarnos a toda la nación. Y no me cabe ninguna duda que siendo como es Carlos, va a tener el equilibrio, la fuerza y la templanza necesaria para que todos estos temas los podamos discutir y resolver de la mejor manera posible.
Sí, es importante que, respetando, digamos, siempre la natural tendencia que cada región, cada habitante de esa región de la que se trate, tiene por lograr lo que le falta. Pero sí quiero dejar absolutamente claro, como dice Carlito recién, que difícilmente uno encuentre una gestión con un sentido más equilibrado de federalismo que la gestión de obra pública, de infraestructura de todo tipo, que ha llevado adelante nuestro gobierno, nuestros gobernadores. No hay una sola región de nuestra Córdoba que uno pueda decir está abandonada. Ese concepto que durante tantos años de otras gestiones era una realidad. El norte abandonado, el sur-sur que se quería ir a La Pampa a vivir. Gobernadores que pasaban por ese sur-sur y decían, bueno, los gringos son medio llorones, estaban todos inundados. El este con tal problema, más cercano a por sus problemas de provisión de agua, de sistematización de las cuencas y demás, los sanfranciqueños eran más, por allí, se sentían más santafesinos que cordobeses, y así sucesivamente. Hoy no existe eso en Córdoba. Hoy si usted va al norte, se terminó el norte abandonado, Hoy hay en producciones en el norte de soja que son tranquilamente compiten con la zona núcleo de nuestra provincia en su rinde. Hoy el norte puede exhibir lo mismo, la misma conectividad en materia de autovía, como la 36 hacia el sur, como la 19 hacia el este, como lo que es la autopista La Tercera Mano para Carlos Paz, como es esta obra increíble que hemos inaugurado el sábado pasado, que es la definitiva conexión de los transerranos con y en Calamuchita, esta mañana nomás, cuando veníamos, yo me acuerdo, hasta no hace muchos años, veníamos por el dique Los Molinos y todos estos atolladeros que hay que mejorar,
los tenemos incluso en la propia circunvalación hoy de Córdoba, esa otra mega obra. Entonces digo, veníamos rodeando el dique por otro lado, y veíamos las obras que se han hecho aquí de infraestructura vial, realmente increíble, más todo lo que Carlos... Entonces digo, para terminar con esta cuestión, no hay realmente hoy ningún pueblo, ninguna región de la provincia que no tenga alguna obra de nuestro gobierno. No puede decir ningún intendente que no sea de nuestra fuerza política que por esa razón a su pueblo, como ocurría en otras épocas, no le haya llegado la obra que le corresponde del programa que corresponde. Esto me parece que también hay que destacarlo, ¿no? Y es por lo que hay que seguir peleando. Pelear por la defensa de Córdoba no es una pelea de ciudadela amurallada que levanta los escudos y no quiere saber nada con el resto del destino de la patria. No, es cuidar lo que también nosotros hemos sabido construir, porque si no tenemos una especie, o nos quieren hacer creer que tenemos que tener una especie de cápita diminucia, de complejo de culpa por ser una provincia rica, por ser una provincia potente además de rica, que son dos cosas distintas. Uno puede tener riqueza y no saber explotarla. Nosotros tenemos las dos cosas. Tenemos regiones, como dijo Carlos, en todos lados, los dirigentes son los que pechan. No hay un paracaidista que viene de arriba. El gobernador ayuda, obviamente, el equipo de gobierno ayuda, sí. Pero acá los que empujan son los intendentes, son los legisladores, son todos... Los que ustedes tienen en Calamuchita no se los ha regalado nadie, lo han peleado ustedes. Y eso hay que defenderlo. Y eso se defiende con recursos. No hay otra manera.
Gracias a todos. Muy bien, la palabra de Carlos Gutiérrez, candidato de Hacemos por Córdoba, en su